Islas del Sur, mañana hermosa en la ciudad de Concordia y muy cálida en los estudios. Damos inicio a este micro que nos encanta, que es el micro de los concejales, micro dedicado al Poder Legislativo de la ciudad de Concordia, lo que se cocina en el seno del Honorable Consejo Deliberante. Hoy le toca a la gente del Frente Cambiemos y con nosotros alguien que siempre nos ha respondido, a quien le agradecemos mucho, hablamos de la concejal Magdalena Reta Urquiza. Para hablar de muchos temas, obviamente ya llegaron mensajes porque la vinimos anunciando durante la mañana, muchos de la zona, hablar del Plan Hábitat de la zona sur, pero también tema agua, tema terrenos, un montón de cuestiones, tema vivienda, ella está en el Instituto de la Vivienda, así que la saludamos, Magdalena, un placer, como siempre, que estés con nosotros.
Buen día, Pablo, Mariana, y para el placer es mío, la verdad que me encanta venir a charlar con ustedes, y por supuesto, sí, poder contestar o evacuar todas las inquietudes de la gente. Sabemos que acá, en la zona sur, que es una zona muy postergada siempre en la ciudad de Concordia, que un poco también, vos sabés que es una cosa que se repite, también pasaba con la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, también pasó con la zona sur de Rosario, y es como que las ciudades tienden a crecer al norte. Y vos sabés que, bueno, fue todo un trabajo que se hizo, tanto en Rosario como en Ciudad de Buenos Aires, para tratar de rescatar la zona sur. Y nosotros veníamos pidiendo, también lo teníamos dentro de nuestro plan de campaña para la intendencia de Roberto Niez, tratar de darle más vida, más habitabilidad, digamos, a la zona sur de Concordia, que estaba muy postergada. Había sido una zona muy importante hace muchos años, pero bueno, después es como que se postergó. Y por suerte ahora Nación, bueno, también nosotros pedimos en este sentido, le otorgó a la Municipalidad de Concordia el programa Hábitat para esta zona, que se va a abarcar los 5 barrios de acá, de Gruta de Lourdes, Tiro Federal, Carretera La Cruz
y María Goretti.
¿Cómo
ves esto? Antes de meternos con temas puntuales, Magdalena, ¿cómo ves esta articulación que uno la ve positiva, obviamente, de lo que es Concordia con la Nación, ¿no? Porque uno dice, trabajo en Defensa Sur, se aceleró el tema de una planta potabilizadora, se viene el proyecto Roca, que no sé si hay ahí interferencia Nación, el trabajo en la Defensa Sur, ¿cómo estás viendo esta relación? Que uno lo ve, repito, positivo, porque es de acceso casi directo a lo que es Nación para gestionar.
Bueno, yo lo veo así, mirá. La Nación, el proyecto Macri, digamos, tratar de reactivar el país con obras, pero básicamente con obras que estaban muy postergadas, que hacen a la vida, a rescatar, digamos, las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, Nación, y fue también una promesa de campaña, dijo agua y cloaca para todos y el título de la vivienda. ¿Por qué? Se le está dando a todos los municipios del país, no importa el color político que tenga la intendencia, dinero para que se le hagan convenios con escribanos y abogados para que todas las personas tengan el título de propiedad de su casa. ¿Por qué? Porque eso es como estar en blanco en tu trabajo.
Seguro, seguro.
Te permite pedir un crédito,
hasta invertir, claro,
ampliar tu casa, un baño, reformar la cocina, y vos sabés que es tuyo. Si vos estás necesitás un dormitorio más, pero no tenés el título de tu casa, no sabés si de pronto no te van a quitar ese dormitorio.
Bueno, para mí es altamente positivo.
Y en ese sentido estuve peleando mucho, presenté en el Consejo Deliberante un proyecto de resolución para instar al IAPB que le dé el título a todas las personas. Vos sabés que el IAPB en Concordia en realidad no les entrega la llave de la casa. Y con esa llave la persona entra a vivir.
Claro, provoca la ocupación.
No tiene el título de su casa, no es propietario. Es como un ocupante, que en definitiva puede venir otro y decir, esta casa es mía.
Seguro.
O puede esa persona...
¿Y ahí qué herramientas tenés? Ponele, escriturarla igual, darle el título a la persona y a partir de ahí...
Lo que dice la ley es que El IAPB le tiene que entregar la llave con la escritura y una hipoteca por las cuotas
Ahí
que
está.
tiene que ir pagando. Entonces, no le explican en eso a la gente y la gente piensa que le van a dar la escritura el día que terminó de pagar. ¿Qué pasa, Pablo? Hay gente que fallece y sus hijos no saben qué hacer
Claro.
porque ni siquiera tienen el título de la casa para poder hacer el juicio de sucesión. Entonces, es toda una complicación y también se presta a la delincuencia, porque hay gente que entra a la casa y a la semana
Tal
vende
cual.
la llave por un valor irrisorio. También se presta para la delincuencia y el narcotráfico, porque el narcotráfico, ¿qué va haciendo? Va comprando llaves y se va trasladando de un lugar a otro.
Tal cual, va generando el ambiente propicio para.
Es toda una cadena de acciones negativas
Mirá qué
que se
bueno, es que uno
podría.
lo tiene en cuenta muchas veces.
Claro,
Y
no
a
es.
partir de escriturar a una persona con nombre propio, generás el compromiso de que la casa es tuya.
Por supuesto, y además te da es el primer paso, como yo digo, es el primer escalón para poder después decir, bueno, hago un dormitorio más, invierto en tal cosa, puedo sacar un crédito, porque tengo mi casa y la puedo dar como aval para armar un negocio, para hacer un emprendimiento
Seguro.
familiar, es decir, es como decir, ¿puedo bajar internet? Hoy en día es
Pero
tan sencillo como
sí.
decir, bueno, tengo la posibilidad de tener los servicios a mi nombre. Ya eso es mucho, muchas veces.
¿Y cómo estás viendo justamente el Instituto de la Vivienda en el cual sos parte, ¿no? La parte más contable, de tesorería, algo que te digo, se ve con buenos ojos, no solo por el hecho de terrenos, viviendas, sino por estos detalles que serían sumamente importantes, pero que antes no se tenía en cuenta, que es justamente hacerte con la escritura, hacerte propietario del lugar donde estás viviendo.
Bueno, yo te cuento, nosotros votamos una ordenanza que la consensuamos mucho, la trabajamos mucho, porque vino del Ejecutivo y lo que se votó es otra cosa totalmente distinta. Incluso hasta el mismo bloque oficialista se dio cuenta de que había que cambiar la ordenanza, que no podía seguir así. Y esa ordenanza crea el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda. Ahí la que está como dirigiendo, digamos, este Instituto Municipal de Tierra y Vivienda es la arquitecta Marina Peñaló. Hay un plan de vivienda, uno solo, que se llama el Consorcio de Vivienda, que hay consorcios de vivienda que es un programa básicamente exclusivo de la provincia de Entre Ríos, creo, no sé si hay en otras provincias, donde la provincia financia, digamos, los equipos técnicos y Nación pone la plata para construir las viviendas. Entonces, bueno, lo que pide Nación es que esos consorcios que tienen, son tres integrantes, los que están al frente de ese consorcio, hubiera alguien de la oposición. Es decir, si por ejemplo era un gobierno de Cambiemos, que hubiera alguien del Frente para la Victoria. Y si era gobierno del Frente para la Victoria, que hubiera alguien de Cambiemos. ¿Por qué? Porque eso garantiza
Sí,
el control.
transparencia, control, sin duda.
Exacto. Entonces, bueno, el intendente confió en mí y bueno, entré al consorcio de viviendas de Concordia, que la presidenta del consorcio es la arquitecta Marina Peñalosa, el vicepresidente es Luis Dávila, que ese está en el IAPB. Y yo soy la tesorera. Y ahora estamos arrancando ya, seguro esta semana o la próxima ya, el viernes abrimos los sobres del concurso de precios de los materiales. Y ahora se están firmando ya los convenios con los monotributistas o cooperativas, son los que trabajan, para la construcción, para terminar las viviendas que está haciendo el consorcio, que son las del barrio José Hernández y del barrio del Arenal. Este es un programa de viviendas, programa de vivienda hay muchísimo.
Claro, y van a estar como he concentrado en lo que es este instituto, ¿no? Por lo menos va a haber
Sí,
información a
todos los programas de vivienda y que muchos, en el presupuesto 2017 que votamos de la Municipalidad de Concordia, todas las viviendas que se van a hacer son a través del programa de Nación, prácticamente, con la contraparte del municipio, ¿no es cierto?, que lo pondrá el Instituto de Municipal de Tierra y Vivienda, que básicamente lo que pone el municipio es la tierra, ¿no es cierto?, y los equipos de trabajo que tienen ahí en el instituto, y el financiamiento para la construcción en sí, materiales, mano de obra, por la nación.
Magdalena, te llevo a... Estamos terminando año intenso, ¿no? Hay que decirle mucho, mucho trabajo. Nosotros seguimos muy de cerca. Pero nos contabas recién fuera del aire que nos pareció interesantísimo el hecho de un proyecto para la colocación de medidores con el agua. ¿Por qué digo esto? Porque el jueves estaría terminando las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Podría llegar, después le vamos a preguntar que nos explique bien cómo sería la posibilidad de una sesión extraordinaria. Pero contanos esto de los medidores, que coincidimos con vos esto, ¿no?, de decir, vamos a castigar al que ponga un piletín.
Claro, no, el problema es así. Nación aprobó la ampliación de la planta potabilizadora de agua. Es una obra grande y que va a tardar 3 años en terminarse. Y en el mientras tanto, va a haber gente que va a quedar sin agua este verano. ¿Por qué? Porque el uso del agua tiene un componente solidario. El componente solidario es que si yo tiro el agua, gasto, malgasto, dejo la canilla abierta, dejo la manguera prendida, volcando agua, voy a pagar lo mismo de agua. ¿Por qué? Porque no tenemos medidor. Y como no tengo medidor y pago siempre la misma cuota de agua, ¿qué pasa? Estoy dejando sin agua a otro.
Seguro, seguro.
A otra persona. Entonces, básicamente el medidor es por una cuestión, por un principio solidario. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a obligar a que la gente realmente se cuide en el consumo.
Seguro, seguro. Y es como la luz.
Exacto, es decir, si vos tenés X cantidad de energía, ¿se la consume todo uno o la repartimos entre
tal
todos?
Tal cual.
Y una forma de que todos nos cuidemos con el uso del agua es que paguemos por lo que usamos. Esto no quiere decir matar a la gente con el precio, no, todo lo contrario, porque incluso si hay una persona que no está en condiciones de pagar, se le puede armar una tarifa social, se pueden hacer distintos tipos de tarifas para las personas, digamos, que tienen viviendas de primera categoría, supongamos que paguen un precio por el metro cúbico de agua, una vivienda social que pague otro precio por el metro cúbico de agua, pero que todos sepamos cuánto estamos consumiendo. Y que si estamos consumiendo excesivamente, nos tenemos que cuidar porque estamos dejando sin agua a otro. Ese es el problema.
Pero aparte me parece que genera equitatividad, no sé si lo dije bien a la palabra, re seguro.
Equidad,
ahí está. ¿Por qué? Porque si no, vos terminás castigando a un tipo que tiene un piletín y le metés una multa, o le volvés cerrar el piletín, teniendo en cuenta que capaz es el único recurso que tiene para la recreación de sus chicos, qué sé yo. Me parece totalmente acertado el tema de que cada uno después se cuidará como sea, ¿no?, para controlar sus gastos, pero no el tema del castigo automático.
No, por supuesto. Entonces, bueno, está también el otro tema que también me parece mal, que si obras sanitarias necesitan 1.000 pesos para funcionar y entonces hay 20 que pagan, carguémosle esos 1.000 pesos a los 20 que pagan. No, tampoco. Veamos cuánto consume esa gente. ¿Viste? Tampoco es así.
Nosotros hablamos, no me acuerdo con quién, pero tiró la frase cazar dentro del zoológico, ¿no? Hablando de este tema.
Y claro, por eso también, primero que nada porque es una cuestión solidaria, estoy dejando a alguien sin agua. Y segundo, porque tampoco podemos siempre cargar las tintas sobre los mismos que pagan. Veamos cuánto consuman y después vemos a ver cuánto es el metro cúbico de agua. Se sabe cuánto sale un metro cúbico de agua, ¿por qué? Te digo, porque hay cooperativas de agua potable. Está la cooperativa del barrio Wolf, por ejemplo. Está la cooperativa de Villa Sorrequín. Ellos pagan lo que consumen. Pagan lo que consumen y pagan el costo, porque son cooperativas que se dividen el costo. Entonces, tampoco estamos que estamos en la nebulosa, que no sabemos cuánto sale un metro cúbico de agua. Obviamente que los costos de obras sanitarias serán distintos, pero de todas maneras tampoco puede cobrar el doble el metro cúbico que lo que cobra Villa San Joaquín, por ejemplo.
Seguro, seguro. ¿Estás al tanto del proyecto Roca, este de los pozos que van a abastecer a gran parte de los barrios del noroeste, que creo que ya se debe haber conocido quienes agarraron la licitación, porque nos habían comentado, hoy hablamos con el intendente y nos dijo que ya se abrieron los sobres? ¿Estás al tanto? ¿Crees que va a ser positivo para, teniendo en cuenta este plazo que vos dijiste de 3 años para una finalización de una gran obra que es la planta potabilizadora?
Y mirá, ese es un tema complicado, te voy a explicar por qué. Porque esa agua sería prácticamente agua termal.
Puede ser un impacto ambiental negativo en este caso.
Tiene un impacto ambiental negativo si se la derrocha.
Ahí está.
También ahí vuelvo sobre el tema de los medidores. No podemos estar tirando un recurso escaso, porque esa agua se termina y se termina.
No.
Es decir, por más que el acuífero se va retroalimentando, pero bueno, es como cuando vos salís a pescar, si pescás más de lo que se reproduce esos peces, en algún punto se termina.
Se va a vaciar el claro. Río de pescado.
Y también, si sacamos más agua de la que se puede llegar a reponer, también se nos va a terminar. Uh-huh. Entonces, a mí me preocupa realmente este tema. Había una propuesta también que no se evaluó en el momento de que el municipio salió a pedir a la nación esta cuestión del agua, que es el anillo que se va a hacer, que se va a unir con la planta potabilizadora de agua también, que está dentro
del proyecto.
Había la posibilidad de traer agua del lago de Salto Grande, por gravedad incluso, y hacia la planta potabilizadora y sin necesidad de hacer estos pozos. Esa era otra alternativa, pero bueno, hoy la gestión del municipio y quien gestionó esos fondos y quien gestionó esta planta de tratamiento es esta gestión, que nosotros no participamos. Es decir, tenemos un lugar en el Poder Legislativo, pero no somos parte de la gestión, no tenemos la intendencia, por decirlo así, más crudamente.
Magdalena, explícanos brevemente cómo es el tema de que se cierra la actividad del Consejo y que puede haber la posibilidad de una sesión extraordinaria que tiene que ser por un pedido específico. Pero explícalo vos para que la gente entienda por qué este jueves es la última sesión, o sea, la sesión ordinaria, pero podría haber la posibilidad de una más.
Bueno, les explico. El periodo de sesiones ordinarias termina el 30 de noviembre, o sea, este miércoles. ¿Qué pasa? Como las sesiones son los jueves, lo que se hizo, como quedaron varios temas dando vuelta para cerrar, fue pasar a un cuarto intermedio. No se terminó la sesión, se pasó un cuarto intermedio para el jueves primero, que ya estaríamos fuera del periodo ordinario de sesiones. Y ahí se terminaría todo el trabajo del Consejo Deliberante, salvo que el intendente necesite que salga alguna ordenanza, y ahí se llama a una sesión extraordinaria.
Por un tema específico, o dos o tres
temas específicos, donde nosotros como concejales no podemos ingresar temas, solo se tratan y se evalúan lo que el intendente necesitaría y que por eso llama a una sesión extraordinaria.
Ahí está la explicación. Nos metemos con el tema del Naranjal Pereda. Vamos a ver por qué. Porque esto de usar la palabra recuperación para algunos puntos podemos tomarlo como un aspecto positivo, teniendo en cuenta lo que pasó con el cañaveral de Río, el lugar que era un juntadero de mugre, y hay que decirlo, y que van por otros más, por lo menos para regularizarlo. ¿Estás al tanto de estos temas, Magdalena?
Sí, estoy al tanto porque me interesa mucho el tema ambiental. Y bueno, lo del Naranjal de Pereda salió de declararlo sujeto a expropiación. Esos son terrenos históricos para la ciudad de Concordia, sí, porque ahí estaba inicialmente el primer asentamiento jesuítico Y el primer grupo poblacional de Concordia
sin duda,
en esa zona. Y bueno, pero era necesario porque se necesitaba un pedazo para ampliar la planta potabilizadora de agua. Entonces se declaró sujeto a expropiación. Ahora, esa zona...
¿Expropiación de algún privado? Esto tiene que, es así, supuestamente.
En realidad, esto pertenece a un grupo de gente que lo compró y se lo dio a una fundación para crear una especie de hospital psiquiátrico.
Ah, mira.
¿Por qué? Porque todas estas eran familias de Concordia, muy arraigadas, digamos, que tenían algún familiar con algún problema psiquiátrico.
Ahí está, mira.
Entonces, esta fundación nunca pudo cumplir con su cometido, porque en la provincia de Entre Ríos está prohibido construir hospitales psiquiátricos. Entonces, nunca se pudo cumplir con su cometido, por lo tanto hay como un vacío legal, y esto volvería a sus propios, digamos, donantes. Se repartiría esta tierra entre los fundadores de esta fundación, valga la redundancia. Y ahí hay unos problemas legales que aparentemente podrían beneficiar la gestión del intendente y, digamos, que apropiarse en parte de esos terrenos sin necesidad de... sí, tendría que pagar a la fundación, a los creadores.
Y a partir de ahí buscarle lo que puede ser un punto turístico, una explotación turística,
bueno,
aparte de lo que puede ocuparse para lo que es la planta.
Él tiene un proyecto porque que es ahí que lo va a presentar esta tarde. Yo lo desconozco porque recién lo van a presentar hoy a la tarde, de recuperación de esa cuestión histórica, porque ahí funcionó también el primer saladero
sí,
de la ciudad de Concordia.
Histórico.
Hay una reserva, digamos, de la cuestión de que sea arqueológica en esa zona, porque como te decía, estaban los indios, estaban los primeros jesuitas, la primer capilla de Concordia creo que funcionó ahí también. O sea que es un terreno que es una reserva arqueológica. Yo en un principio me opuse a la ampliación de la costanera, porque la costanera iba a pasar por ahí, iba a ser como un asfalto, digamos, arriba de toda esa reserva arqueológica, lo cual, esto fue un proyecto de hace años que yo dije, bueno...
Que no contemplaba eso.
El proyecto Costanera Norte no tiene sentido, porque es como pavimentar arriba de toda una riqueza arqueológica que tenemos y me parece que no lo podemos hacer.
Te llevo un poquito al tema. Bueno, acá llegan varios mensajes, muchos felicitándote, pero muchos preguntando por el tema de la seguridad. Teniendo en cuenta que estamos atravesados por una inseguridad hoy bastante importante, pero se han conocido avances, ¿no? El SOS Alerta Concordia, el tema de los domos, las cámaras de vigilancia. ¿Cómo estás viendo este escenario?
Mirá, nosotros...
Y si es
teníamos,
un tema recurrente de
nosotros
cosas.
Habíamos pedido que se habilite una línea para hacer denuncias anónimas. Por suerte Nación lo habilitó inmediatamente.
Esto lo dijiste en la última visita, me acuerdo que lo marcamos al número, lo dijimos varias
veces. Sí, lo dijimos varias veces. Y yo creo que ese está funcionando bien. Hay que denunciar. Hay que denunciar, ¿por qué? Porque casi todos los allanamientos que se han hecho en Concordia vienen de policías de otros lugares, y los de acá, de Policía Federal de acá, van a hacer allanamientos a otros lugares para cortar, digamos, ese nexo que siempre se genera entre la delincuencia y la poder.
Esta connivencia que se da en esta.
Entonces, bueno, se han hecho muchos allanamientos, existe la ley del arrepentido, con la ley del arrepentido se puede apuntar a partir de ahí para más arriba. Porque siempre la queja es, bueno, se agarra al minoreo, al
al perejil, como dicen.
Hay que agarrar lo que hay y a partir de ahí empezar a investigar para arriba, cosa que también se está haciendo. Y bueno, desde el punto de vista a nivel nacional, se acaba de habilitar el 144, que es para todas las denuncias de o consultas sobre violencia de género.
Cosa que nos está atravesando de una manera...
Eso es nuevo, que también, sí, también hay un problema grave en ese sentido, que yo creo que como todo termina en un problema educativo.
Sí, yo creo que tiene que jugar un rol.
Que es fundamental porque a partir de la educación es que vamos a tener más seguridad, vamos a vivir mejor, incluso... se puede educar en la salud, se puede educar en la alimentación, en un montón de cosas, y también hay una apuesta muy fuerte a apoyar la educación. Y yo te quiero decir esto porque no lo quiero dejar pasar, Pablo. Yo sé que en muchos colegios se está echando la culpa al gobierno nacional de lo mal que está la educación, y la educación es federal, la educación es de las provincias. Sé que los maestros, los profesores están diciendo esto es culpa de Macri, esto, y no es así, no es así. Digamos, acá van a tener, la provincia de Entre Ríos va a tener 101% de apoyo del gobierno nacional para todo lo que sea mejorar la educación, primaria, preescolar y secundaria, pero esa educación depende de provincias, y la idea para mejorarlo, los proyectos para mejorar la educación tienen que salir de provincias, es decir,
autonomía provincial, eso es lo que...
Claro, ¿por qué? Porque te digo, me ha pasado timbreando encontrarme con gente que me dice, no, ahora por culpa de ustedes resulta que hay más chicos en los comedores escolares. Es que no es que la educación tenga problemas de presupuesto o tenga tal problema o no tenga suplente o cualquier inconveniente, es una cuestión provincial, y ahí Nación no tiene injerencia. Lo que sí puede tener injerencia es cuando la provincia solicita apoyo a Nación. Y ahí va a encontrar, porque es una prioridad para este gobierno nacional la educación.
Ahí está, ahí quedó claro, el tema es importantísimo. Te llevo, vos hablaste hoy de la aprobación del presupuesto, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Qué análisis le hiciste? Y el hecho de que se aprobó por unanimidad, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Porque viste que a partir de los presupuestos se empieza a orientar qué políticas siguen. Y hoy hay que decir que la política sobre la vivienda o la demanda de vivienda es una de las pata fuerte de lo que es el presupuesto, ¿no?
No, el presupuesto que se aprobó, digamos, básicamente, se aprobó porque se aprueban como grandes rubros, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consistía el presupuesto este? En tomar la pauta de inflación nacional para el año que viene, entre el 17 y el 19% más o menos, se inflan en ese porcentaje los gastos, y más o menos se reasignaron algunas partidas en función de las nuevas secretarías que tiene esta intendencia. ¿Por qué? Porque el presupuesto anterior se había votado por la gestión anterior con la secretaría y el organigrama, digamos,
de la gestión anterior.
Entonces ahora es como que se reacomodó un poco el presupuesto al nuevo organigrama que tiene este municipio, esta gestión. Y básicamente no hay muchas inversiones, ni en vivienda, ni en nada.
Ah, mira.
Lo que hay son, como yo te decía, que entraron sí en ese presupuesto, los programas que ya tienen el visto bueno de Nación.
De Nación, que llegan los fondos.
Que van a llegar los fondos para el año que viene.
Y que el municipio
se está... El municipio tiene una contraparte, pero básicamente son con financiamiento de Nación.
Y el tema de la aprobación por unanimidad, si vos tenés que hacerle algún tipo de observación al presupuesto que se aprobó.
Y yo lo que me fijé es en la forma, ¿no es cierto? Más o menos como estaba hecho, pero... Como yo te digo, a mí no, si me dijeran que van a invertir 1.000 en algo que yo sé que vale 100, voy y me fijo. Pero prácticamente inversiones, ya te digo, muy pocas, casi nada. Es todo gasto de funcionamiento. Yo le voy a impedir, voy a poner palos en la rueda en una gestión que no es mía, que quiere funcionar de esa manera y que quiere gastar la plata de esa manera. A mí me parece que en definitiva, yo donde puedo tener más injerencia es la parte, digamos, de lo que pueden ser gastos de inversión, pero básicamente no hay de esos gastos.
Claro, si hubiese habido algo extremadamente innecesario, seguramente lo hubiese manifestado.
Claro, exacto, pero básicamente no había cuestionamientos así graves, primero porque son grandes números, no hay un nivel de desagregado, digamos así, importante, como para poder cuestionar, y ni tampoco, porque también que va a cuestionar un gasto de partida, es decir, lo que sí se viene ahora, y es algo que va a generar bastante debate, es cómo van a financiar ese presupuesto. Y eso sale con la ordenanza de la orgánica, que le llaman ellos, que, perdón, de la orgánica no, con la,
los ingresos que tendría,
que mandará la provincia de los impuestos nacionales y provinciales. Ahora, la parte que se tiene que financiar con las tasas, ¿no es cierto?, eso va por la ordenanza tributaria, se llama. Esa ordenanza tributaria para el 2017 todavía no ingresó. Ahora, para la sesión del jueves, porque entonces vas a saber...
Va a jugar un rol importante en lo que es el presupuesto, sin duda.
Si tú 30, un 25,
sí, juega,
si te van a aumentar el agua, si te van a aumentar el alumbrado público... ¿Qué va a pasar con lo que vos tenés que pagarle al municipio? Eso va todo por la ordenanza tributaria. Y ahí hay un tema que va, por lo menos yo lo voy a mirar con cuatro ojos, porque ahí va, por ejemplo, la tasa comercial. La tasa comercial, para que la gente la entienda, es si un negocio, un kiosco, cualquier persona, vende a 10 pesos, parte de esos 10 pesos se los tiene que dar al municipio. Entonces, hay que ver qué van a hacer con esa tasa comercial, porque es un costo importante para todo el comercio de Concordia.
Sin duda. No te quiero despedir sin hablar lo que pasó en la última sesión. Me imagino que momentos emotivos se han vivido porque hubo reconocimiento. ¿Cómo estuvo ese momento de la sesión del jueves?
Bueno, para mí fue una alegría inmensa porque, bueno, el Colegio Capuchinos había mandado una nota diciendo que tenía un alumno destacado, Felipe Urcade, que había ganado varios premios literarios, concursos, y entonces, como yo estoy en la Comisión de Sugerencias Ciudadanas y Defensa del Consumidor, me tocó armar el reconocimiento para este chico que vino con su profesora y un directivo del colegio. Entonces, también pedí que se le haga un reconocimiento al colegio, porque el colegio es importante que apoye. Sin el apoyo del colegio, ¿no es cierto? A veces estos chicos
es
difícil que se destaquen, porque es el colegio que tiene que estar atento. Mirá, presentate en tal concurso, hacé tal cosa, te acompañamos con tal cuestión. Entonces, el colegio es importantísimo en esta cuestión.
Y después hubo, bueno, deportista y todo, pero hubo otra propuesta por vos.
Sí, hubo otra propuesta por mí, porque vino gente de la promoción 66 del Colegio Nacional a decir que había un compañero de ellos que era una astrofísica, una doctora en astrofísica, que trabajaba con proyectos espaciales en Israel, y que venía para los festejos de 50 años, y en ese marco iba a dar dos charlas, y querían que declaremos de interés municipal esas dos charlas. Y entonces, bueno, sí, las declaramos de interés municipal, pero también las declaramos visitante ilustre,
no, vale que sí.
Porque la verdad que es una ciudadana de Concordia que se destaca en el mundo, que ha ganado varios premios.
Ana Beatriz Heller.
Ella es Ana Beatriz Bolchinsky Heller.
Ahí está.
El marido Heller, y que también es de Concordia, y también egresado de la promoción 66.
Mirá qué bueno.
Pero ella trabaja, tiene un laboratorio de robótica y de nanorobótica, ha mandado ya pequeños satélites al espacio, y en el laboratorio de ella trabajan alumnos de secundaria. Así que lo más lindo que pudimos lograr es que un compromiso de ella para armar un laboratorio acá en Concordia, para que todos los chicos de los colegios secundarios empiecen a trabajar todo ese tema de la robótica y de los satélites, y varios alumnos de ellos de Israel ya están trabajando en Google.
Mirá vos, qué bárbaro. La verdad que lo que surgió como ¿no? Y va a tener un impacto sumamente positivo. Magdalena, como siempre, un placer que nos vengas a visitar. Siempre es grato charlar con vos. Aparte, no le esquivas a ningún tema, que eso es lo importante. Te agradecemos. Y bueno, en cualquier momento sabes que te vamos a estar molestando. Mariana es la que te molesta.
No, yo les quiero agradecer a Mariana y a vos porque me dan la oportunidad, como vos decís, de poder contar todas estas cosas que para nosotros es importantísimo. Que se vea un poco porque estamos atrás de la gestión, ¿viste? Tratando de aportar nuestro granito de arena para que las cosas salgan lo mejor posible. Y a veces ese trabajo así es como que no es muy visible. Uh-huh. Así que si ustedes nos invitan para poder contarlo, para nosotros es importantísimo. Uh-huh.
Bueno, nosotros te comento, Magdalena, rápidamente antes de despedirnos, que a nosotros nos es gratamente recibir mensajes continuamente, y vimos un incremento en la gente interesada por este micro. Y a mí me parece que eso se lo ha ganado el mismo Consejo Deliberante, con la participación y el debate y la discusión en comisión, la audiencia pública, lo que vos quieras, pero me parece que ha sumado y la gente lo está leyendo eso.
Bueno, qué suerte.
Ahí está, Magdalena Reta Urquiza estuvo con nosotros en este micro de concejales del Frente Cambiemos, hablando de todos los temas. Ahora nos vamos, y como dice María